Hola, buenos días. Era para Malcolm, una pregunta aquí. Sí, decías que el tema de poder tener tu propio... No tiene mucho que ver con GIS, pero bueno, lo has comentado al final. El tema de tener tu propia tu propio servidor de datos propios, de información, de que tú tengas toda tu privacidad y la puedas llevar encima contigo. El caso de que eso algún día se llevara a cabo, ¿no estamos un poco ya retrasados para poder borrar todo lo que ya está corriendo y todo lo que existe?
Sí, estoy de acuerdo. Con mis estudiantes hicimos una prueba de tratar de borrar una identidad de Internet y no lo logramos. La verdad que ya todo el mundo son junkies de Facebook o de Gmail o de otros, ¿no? De Picasas, los Instagrams, todos esos servicios. Es difícil, pero bueno, tenemos que empezar en algún momento. Ya en 89 ya era tarde para empezar software libre. No, era el momento y sigue siendo el momento y hay que arrancar. Es un proyecto, hay que ver realmente si cómo funciona y si puede funcionar. Pero es una manera de devolver un poco de independencia a las personas.
¿Alguien más? No me digáis que no hay ninguna más pregunta. Con todo lo que nos han dicho, como mínimo la última media hora.
Yo quiero hacer un comentario, ¿puedo? No sé, ya he hablado bastante, no sé si... Comentar algo, Javier, porque tenemos un debate muy, muy, muy interesante aquí. Claro, yo soy un poco provocador en el sentido de que el open source, claro, si tenemos un stack que es open source, tenemos una aplicación, CargoDB y todo eso que es open source, claro, es un modelo de negocio, un modelo de desarrollo, ¿no? de compartir cosas que están muy bien. Claro, mi perspectiva más bien del usuario final que el final, es decir, que necesitan una cierta independencia. O sea, lo que el software libre daba es una independencia. Y si no tienen las herramientas libres a su disposición, el cloud puede cerrarlo, atarlo. Evidentemente, en tu modelo, cuando tú pones a disposición de terceros tu propio software, y alguien puede coger este software y montar un servicio totalmente independiente, es perfecto, claro, es la base, ¿no? Original del movimiento open source, es de permitir cosas. Y creo que es muy importante ese punto.
Estoy de acuerdo.
Estás de acuerdo contigo mismo, está muy bien.
No, estoy tan censurado.
¿Algo más?
Hola, Javier, soy Agustín. Yo creo que no estoy de acuerdo, sobre todo después de escucharte, con el título de tu presentación. Porque yo creo que no es que el SIG ha muerto, sino que al revés. Por fin, el SIG no está solo, ¿no? Es decir, que una cosa son todas las aplicaciones destinadas a comunicar, normalmente de una forma rápida y masiva, una idea determinada, y no es extraño, por ejemplo, que entre las herramientas o entre los desarrolladores de herramientas de comunicación hayas citado al New York Times. Es decir, se necesita comunicar una información de una forma muy eficiente, porque el usuario la tiene que percibir con un esfuerzo relativamente pequeño. No va a estar, las personas que lean incluso los informes del New York Times no van a estar horas analizando esos mapas, pero precisamente para conseguir hacer de forma eficiente esa comunicación, previamente tiene que haber habido un trabajo, que es el que yo creo que es donde, por eso que digo que el SIG por fin no está solo. Es decir, tiene que haber habido todo un trabajo en el cual, a través de un análisis mucho más pormenorizado, se llega a decidir cuál es realmente la información que hay que transmitir, ¿no? Porque ese es un problema, importante, ¿no? Y en el periodismo yo creo que es un poco igual. Es decir, están, digamos, los novelistas, las personas que escriben historias, etcétera, y después el artículo corto capaz de dar las ideas y las pinceladas esenciales de forma atractiva para que en el desayuno o por la tarde y tal tú te lo puedas leer, ¿no? Pues con los mapas sería un poco lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo que me ha gustado mucho tu presentación, pero creo que el título no es acertado realmente, porque no es que el SIG haya muerto, sino lo contrario, que por fin no está solo.
Ahí desconecta aquí. Su micrófono no funciona.
Ok, sí. No, totalmente de acuerdo. De hecho, el título es El SIG ha muerto, larga vida al GIS. Yo lo que quería decir un poco en el título era no que el GIS haya muerto, es que está más vivo que nunca, pero de una forma diferente. Eso es un poco lo que... Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y de hecho, tengo ejemplos de donde, no voy a mencionar periódicos, haciendo mapas muy malos, muy malos, muy malos. O sea, análisis de dónde para más la policía a las personas en Nueva York. Y tienes el típico mapa que hacen de coropletas. Coropletas, ¿no? Y entonces lo único que hacen es contar el número de veces que paran por polígono. Y los polígonos cada uno es de un tamaño diferente. Vamos, típico mapa no, con datos no normalizados. Y luego dices, pero qué barbaridad. ¿Cuánta gente para en Central Park? No, hombre, es que es como unas 10 veces más grande que cualquier otro bloque. Entonces, este tipo de conceptos todavía no los entienden bien. Y ahí es donde yo creo que todavía más importante es que nuestra comunidad consiga hacerse relevante para que entiendan ese tipo de cosas. Es decir, el software es una parte, digamos, la tecnología, y otra es la técnica y el saber hacerlo, y es donde cada vez creo que somos más relevantes. Y tenemos el peligro de, como no sepamos llegar a trabajar con esos periodistas, con esa gente que va a empezar a comunicar con mapas, que cada vez lo hace más, tenemos el problema de que cada vez tengamos peores mapas. Entonces, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que no es que esté muerto, es que nunca ha sido tan relevante como lo es ahora mismo.
¿Ya estamos?
Yo creo que si Kiko se me escucha, ¿no?
prueba.
Antes has comentado el tema de...
Así preservo mi garganta un poquito. Mejor. Antes has comentado el tema de Open Data y de las IDES que hay a lo largo de... que es un sistema federado, como tú bien has dicho, y el tema de Inspire. Y todo eso es un subconjunto realmente de Open Data. También has comentado, muy interesante, que para que los datos de Open Data pues, se puedan utilizar y aprovechar por todas las partes y no se retrase la cosa demasiado, es bueno que no se normalice en exceso, porque si no nunca se publica nada. Sin embargo, el tema de Inspire no es que esté un poco normalizado, ¿no? Es que está normalizado hasta niveles de micras. Entonces, para preguntarte un poco, si habéis tenido experiencias de la integración de Inspire dentro de Open Data o de las mismas IDE, porque al fin y al cabo la idea es la misma. Entonces, pues, para preguntarte un poco sobre qué habéis hecho, la vuestra experiencia al respecto. Muchas gracias.
Te voy a darte una respuesta un poco superficial, ¿no? Porque... como director de atención ciudadana, yo soy responsable de la tienda de los datos. Cada unidad genera sus datos, los trabaja, le pone sus estándares, tiene sus análisis, garantiza la calidad. Y llega un momento en que el dato existe y yo pongo una tienda, como de chucherías, en donde mi única misión es documentar bien esos datos, añadirle metadatos de pues, quién es el dueño, qué licencia tiene, cuánto se actualiza, cosas que sirvan para el reutilizador. Y mi misión es hacer que se encuentren fácil esos datos por cualquiera. Entonces, son una tienda. Entonces, los tenemos en la tienda. Los datos de GeoEuskadi, que también son accesibles de la página de GeoEuskadi, están además en la tienda de Open Data. Pero tú dices una cosa interesante, que es el grado de normalización. Que solamente no tiene una respuesta unívoca, sino que tiene que tirar un poco de sentido común. Yo, como no entiendo de este mundo, sí que he visto que... a partir de Inspire ha habido un trabajo brutal de mucha gente, mucho dinero, todos normalizando. Y no sé si ese es el límite al que hay que llegar o no, porque, insisto, no soy técnico. Ahora, en temas que me han quedado más cercanos, sí que hemos tenido buenos debates entre los extremos que nunca son buenos. Claro, tú puedes modelizar el mundo y hacer, yo qué sé, hacer ontologías absolutamente todo. Eso sabemos que es... que es prácticamente imposible, ¿no? Es como hacer mapas en escala 1-1. Pues es imposible y además no sirve de nada, porque haces un mapa para no hacerlo 1-1, para hacerlo más pequeño. Pero claro, ¿cuál es el punto donde hay que pararse? Pues probablemente no hay respuesta. Lo que sí que sabemos es qué necesidades tienen distintos tipos de usuarios. Y lo que hay que hacer es ir resolviendo la de cada uno de ellos. Hay que escucharles. Entonces, que los periodistas me piden hoja de cálculo, bueno, fantástico, ahí las tenéis, ¿no? ¿Que esto basta? Para el periodista igual sí. ¿Para el investigador le basta? Pues igual no. Pues entonces tenemos que ir avanzando de la mano de las necesidades. Si una vez hemos acabado con todas las necesidades y ya hemos acabado, pues no hay que hacer más. No hay que normalizar más. Hemos cubierto el campo de las necesidades. Hombre, pero desde el punto de vista teórico hubiera sido bueno que además tuviéramos un modelo que diera razón de todo lo que ocurre en el universo. Bueno, bien, sí, quizás hay alguna universidad o algún investigador por su cuenta que quiera hacer algo en ese sentido. Pero desde el punto de vista de la administración pública que pone servicios a disposición de los ciudadanos, hemos cubierto nuestra parte, que es dar a los ciudadanos lo que ellos necesitaban. ¿Queda con eso respondido la pregunta? Claro.
Lo veo como una oportunidad de negocio muy interesante para empresas que cogen datos sucios y no normalizarlos de la administración pública y normalizarlas y poner a disposición de terceros, ¿no? Es, puede ser hasta coger los PDFs horribles que tienen con los datos históricos y crear bases de datos de verdad que son datos utilizables. Claro, la administración no tiene dinero ni recursos, pone a disposición, como tú dices, ¿no? De una manera u otra, por lo menos cumpliendo una normativa. A partir de ahí, creo que no es necesariamente papel de la administración de normalizar, hacer tu bonito y perfecto. Es una oportunidad justamente.
Sí, para, sí, de acuerdo, pero hay un mínimo. PDF no es el mínimo.
No, ya sé.
Claro, pero por encima de PDF estoy completamente de acuerdo. Es más, puede haber negocio y también puede haber motivo de colaboración. Para un ayuntamiento, me da igual que pequeño que grande, pero pequeño peor todavía, pues probablemente no tiene recursos pues para ponerse a hacer semántica a lo bestia, por ejemplo. Ahora, si tiene buenos datos, con calidad, y junta los de todos los ayuntamientos, no sé, de Cataluña, por ejemplo, allí sí hay suficiente potencia para que alguien público, alguien privado, de una tacada, junten en un hub, todo en un, ¿sí?, junte todos los datos, lo normalice entre ellos y ofrezca semántica a partir de ahí. Insisto, si es que al otro lado hay alguien que lo va a usar, ¿eh? Porque la semántica por la semántica no vale. Vale si al otro lado hay un comprador. Y en ese punto la iniciativa privada tiene de bueno eso, que si no hay comprador no lo hace. Entonces, bueno, no me parece mala idea, ¿eh?, lo de que haya negocio por detrás.
Hola. Bueno, yo tengo una. Bueno, más que de un poco reflexión aparte de Inspire y del objetivo de Inspire de normalizar datos, creo que un primer paso sería primero tú expon tu modelo de datos, como es esto, y ya si alguien quiere utilizarlo, que lo traduzca él y lo normalice él. Antes de que tú cambiar todo tu modelo de datos de base para ponerlo en Inspire, para que después nadie lo use, que hiciste un montón de trabajo innecesario, como dices tú. Y creo que en ningún momento se ha planteado esa visión de datos. Pon tu modelo de datos, tu transformación, y que después la gente lo transforme y lo use. Sería mucho más rápido y tendríamos, yo creo, que Inspire implementado antes, que tardarse años y años en definir modelos de datos unificados, etc. Y bueno, y otra pregunta es, bueno, a lo mejor un poco general, que cómo ven las IDEs con el cloud y ¿tiene algún sentido o no?
Sí, se me oye, ¿no? Sí. Pues, tampoco quiero ser muy incendiario y demás, pero vamos, en fin. Yo creo que la IDE y la iniciativa Inspire no es un fracaso, o sea, porque creo que es necesario y tal, pero creo que ha estado mal implementada, sinceramente. Creo que la situación actual que tenemos, me dice Alberto, con la cantidad de dinero que se ha gastado en esa iniciativa, que tengamos este nivel de interoperabilidad y esta cantidad, estos pocos datos disponibles y con esas licencias tan malas como las tenemos, bueno, esto puede ser discutible, pero a mí me parece que daría que pensar y daría que hablar. Entonces, yo todo lo que suene a IDE me echa un montonazo para atrás, sinceramente. Me parece que es un sumidero de dinero donde tienes a vendors como Esri vendiendo licencias a mansalva, y vamos a ser sinceros, y OpenGeo vendiendo también licencias a mansalva de software también, o sea, no licencias, pero consultorías y demás, para una visión de arquitecto creado por unos arquitectos que no ha funcionado, que no están respondiendo a las necesidades de lo que es el mercado ni la sociedad, y que no han llegado a ese nivel de interoperabilidad. Y de hecho me gustaría saber cuál, esto es una pregunta, un caso de éxito donde la IDE haya mejorado algo. Venga, va, alguien tiene que levantar la mano. Bueno, no, no voy a decir que no lo sabe, pero en fin, me refiero, creo que, o sea, ¿cuál es el sentido en The Cloud? Es que no, vamos antes al principio. O sea, ¿cuál es el sentido de las IDEs de la forma que, las hemos estado implementando? ¿Tiene sentido las IDEs? Igual que tiene un sentido, es que no es exactamente lo mismo que un portal de datos, pero geoespaciales. Sí, es que lo llamamos IDEs, pero es que es un portal de datos, sin más, geoespacial. Y todo eso de infraestructuras y demás, pues son ponerle muchos nombres a cosas que no están funcionando, sinceramente. Entonces yo creo que lo que se tendrían era que repensar un poco en el contexto de la reutilización de datos, el Open Data, etcétera. Las IDE llegaron antes que todos los portales de Open Data y no se han adaptado bien, sinceramente. Esa es mi opinión. Creo que hay alguien que no opina lo mismo.
El dinosaurio de OGC e IDES se han quedado muy anticuadas en estándares web, que es un poco todo lo que tú nos has enseñado. Y esa parte, digamos, por así decirlo, toda esa parte de visión web avanza muchísimo más rápido. Yo creo que la normalización tiene que seguir estando, pero dinamizar de alguna forma el cómo llegan a implementar un estándar. Y sobre todo a nivel de las IDES, mejorar los estándares existentes que fueron creados pues, en los años 90, creo, prácticamente.
Sí, muchos de ellos. Pero no me voy a que se vean feas, que en general se ven todas muy feas. No, me voy a si realmente hay clientes sincronizándose vía WFS, consumiendo los datos en tiempo real del IDE de Cataluña y juntándolos con el de España. ¿Eso está pasando? ¿Hay alguien que esté haciendo eso?
No, porque son unos estándares muy pesados que entonces, al final no son prácticos.
Entonces, una de las cosas que siempre digo, vale, muy bien, jugar al OGC y jugar a todos los estándares maravillosos, pero ponme el Safefile. También, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que repensar, ¿no? O sea, a lo mejor todo el tema este de la interoperabilidad, como nos lo hemos planteado, a lo mejor necesita más investigación de campo, necesita más investigación de implementación, es decir, no funciona esta... Yo creo que ese es uno de los problemas de OGC. Hay demasiados arquitectos pensando a lo grande y luego unos pobres programadores sufriendo unas implementaciones que son muy difíciles y que luego no han sido probadas en la realidad. Entonces creo que una aproximación a las IDEs, por ejemplo, más basadas en el uso, que es un poco lo que habla Alberto respecto al tema del Open Data, es decir, bueno, vamos primero a lo más sencillo, ponme el Safefile y luego vamos a ver si me puedes crear un servicio que encima me ahorre el tener que crear yo los mapas en mi propio servicio. Pues mejor, pero hemos ido hasta el final y dejando por en medio lo otro. Entonces yo no creo realmente que sea un problema de que no se vean bien en la web, es que creo que no se funcionan para lo que yo esperaría. Yo no espero que sean bonitos y que me den el servicio de map service que yo quiero. Yo lo que me gustaría sería descargarme los datos, y vamos a ser un poco polémicos aquí, pero yo creo que esto hay que animarlo un poco también. A ver, en Cataluña tenéis un montón de datos ahí de imagen satélite impresionantes, todo con unas licencias que no hay manera de usar comercialmente, solamente pasando por caja. ¿Que quién pasa por caja? Pues espero que pase por caja Google, pero yo no puedo pasar por caja, no lo puedo pagar. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, realmente, ¿qué estamos intentando conseguir? Porque parece que lo que estamos intentando conseguir es poner la vida más fácil a Google. O, no sé, ¿qué opináis al respecto? O sea, ¿os parece normal que hay una licencia comercial, o sea, una licencia que prohíbe el uso comercial de los datos de la imagen satélite del Instituto Cartográfico de Cataluña?
¿Puedo contestar?
Sí, sí.
¿Por alusiones completas?
María, es decir, no los provoques más, Javier, porque si aquí no nos vamos a comer.
No,
María,
rápido.
Adelante.
Vale. No, tiempo, bueno, yo vengo de GeoCat, está ahí, Government Geographic Data Publishing, o sea, de lleno. ¿Vale? Estoy de acuerdo contigo en parte y en parte no. Estoy de acuerdo contigo que, por ejemplo, los IDEs en España no funcionan. Estoy de acuerdo contigo. O sea, eso de conectarte al IDE, como estábamos comentando aquí, y que a veces no funcione, no cargue o cargue muy lento, es terrible. Pero yo creo que fuera de España sí funcionan en algunos sitios.
En Estados Unidos no.
Puede que en Estados Unidos no. Yo te hablo de lo que yo he visto. Bueno. Europa. Vale.
¿En dónde?
Italia no.
Vale. Por encima de los Pirineos y de. Vale. Europa, no África. El caso.
El Luxemburgo. El Luxemburgo.
Estoy de acuerdo contigo en que los IDE están planteados de forma muy arcaica ya. O sea, de hecho, nosotros estamos con GeoNetwork Y es cierto que tú lo ves y dices, le faltan mil cosas. Y estamos trabajando en ello y tal. Y hay también iniciativas como COPWeb, que bueno, intentar acercar los datos al ciudadano, intentar ponerlo de forma mucho más amigable. Pero la historia es que quizás no hay que ver el IDE como a lo mejor se ven los mapas de CartoDB. Un IDE a lo mejor no es para que tú estés viendo los mapas bonitos, sino simplemente como un repositorio de datos. Y eso realmente te da un poco más igual si, o sea, sí, que si tiene una forma bonita de presentarlo, mejor. Pero si tú no lo planteas como nos vamos a esforzar en la parte visual y nos vamos a esforzar más en dar los datos para que quien quiera lo coja y lo use, yo creo que ahí sí están funcionando mejor. Mi opinión.
Sí, bueno, o sea, sí, o sea, puedo entender, o sea, creo que sí, algunas cosas funcionan, yo creo que sí, o sea, no vamos a ser, pero la propia respuesta, ese tío, tenemos que verlo como un repositorio de datos, pues entonces, ¿por qué tenemos una IDE y luego un portal de datos? Y volvemos a lo que antes comentaba de, ¿realmente somos el centro del mundo? Tanto como para tener una infraestructura que sea súper especial porque es espacial, a lo mejor sencillamente somos datos, como los que hay de otro tipo, ¿no? Y entonces, a lo mejor, el primer nivel para esto, que todo que se aplica al Open Data, a lo mejor se aplica a las IDEs de la misma forma. El primer nivel no es dar unos maravillosos servicios semánticos increíbles. El primer nivel es dar acceso a los datos y bajo una licencia que pueda ser utilizable. Pues eso creo que es un poco que a veces... no sé, soy yo. No sé si nos hemos encontrado con un poco con el problema de las IDEs, de intentar hacer quizá mucho antes de llegar a solucionar el problema inicial, que era el acceso a los datos, que estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que no sean necesarias, son fundamentales, pero que a lo mejor la implementación no ha sido, la aproximación a la solución del problema no ha sido la correcta, después de todo este tiempo, estamos viendo. Pero vamos, no sé, eso puede ser también discutible. Yo creo, sinceramente, que mejorar la idea de la IDE a día de hoy no tiene tanto recorrido como intentar integrar, y esto en Estados Unidos sí que lo empezamos a ver, por ejemplo, hay una IDE en Nueva York, ¿vale?, para datos geoespaciales, basada todo en el software de Esri y demás, y luego han creado el portal de datos de Nueva York. Pues la mayor parte de la gente descarga los datos del portal de datos de Nueva York, no de esa IDE. Y eventualmente esa IDE va a morir. Es que no lo veo yo que tenga que sea viable a largo plazo. Entonces, a menos que se reinventen de otra forma. Entonces, yo creo que es importante que se reconsideren ese tipo de cosas, porque el concepto de la infraestructura y crear las autopistas geoespaciales para que todo fluya y luego sea maravilloso, pues no está pasando. Vamos a buscar algo donde que funcione, que responda a las necesidades. Voy a salir de aquí. Soy más majo que una cerveza.
¿Quién, Víctor? No.
Oh, sí. Bueno, por alusiones también, como ha dicho ella, pero aunque las alusiones que has hecho han sido un poco malas, yo te voy a dar toda la razón, aunque sea echar un poco piedras contra mi propio tejado. De hecho, ayer lo estuvimos hablando de la transparencia que has puesto, de así es como no hay que hacer GIS en la web, eso es básicamente lo que hacemos en OpenGeo, todo eso que ponía ahí. Y yo te doy la razón en ese sentido, porque yo también creo que es verdad que es necesario un poco de cambio, aunque es un modelo de negocio que se mantiene y que no es malo. Pero es verdad que, por ejemplo, todo lo que comentabas, lo que está comentando del OGC, que frena, que son unos estándares muy farragosos, es cierto que hay un cambio, porque a mí algo que me parece bastante significativo es, por ejemplo, no sé si has seguido todo el tema de GeoPackages, el estándar que hace ahora, que ha habido una discusión que es bastante animada y la persona que la ha lanzado realmente ha sido desde OpenGeo. Y básicamente lo que ha dicho es, estamos hartos de vuestros estándares farragosos que nos pasamos aquí meses implementándolos y luego no valen para nada. O sea, es como... darnos un buen estándar, ya que estamos cansados de seguir, a pesar de que OpenGeo es la empresa que está implementando todo y básicamente es OGC, OpenGeo, todo lo que hacen lo implementamos. Entonces yo creo que sí que hay un poco voluntad de pues esto que estás diciendo tú, sí que hay más gente que lo piensa, es decir, que sí, que la agencia es necesario, pero frena un poquito ya que nos estáis dando pues todos esos estándares aburridos que realmente no tienen tanta utilidad práctica como puede ser, ¿no? Entonces, simplemente comentando.
Sí, bueno, yo, o sea, he puesto ahí OpenGeo, pero de hecho creo que una de las cosas, de hecho compartimos oficina con OpenGeo en Nueva York, o sea, y son muy amigos y demás. De hecho, la conversación, el packaging este que está, que hablaba Víctor, es el intento de estandarización del Envy Tiles creado por Mapbox. Entonces hay una discusión muy interesante sobre la especificación creada por Mapbox, que creo, no lo creo como un estándar, lo creo como un formato abierto. Es decir, publicó las especificaciones para que cualquiera las pudiera utilizar en una página web, pues que a lo mejor te lees en, no sé, en 10 minutos, algo así, y es bastante directa, cualquier desarrollador la entiende directamente. La aproximación de OGC pues puede ser un estándar de 80 páginas que hace lo mismo pero de una forma más complicada, ¿no? Entonces hay una discusión muy grande con respecto a eso. Yo creo que OpenGeo precisamente es de las que no solamente trae esa discusión, porque son de los pocos que todavía tienen fuerzas para discutir con OGC, vamos a decirlo sinceramente,
sí, pero que
tiene la posibilidad de cambiar un poco esta comunidad, porque hay muchísima gente que utiliza todo el stack de OpenGeo. Entonces, yo creo que ahí es, no sé, sí, sin duda. Sí, o sea, creo que es ahí donde creo que tenemos un gran aliado con OpenGeo.
De OGC hay mucha inercia, yo creo, de la gente. Sí, sabe, sí. Y hay que ponerse a hacerlo, ¿no? Entonces, claro, alguien dedica el esfuerzo, el dinero a implementar eso, sí, que a veces cuesta muchísimo, y en el momento que ya está hay que seguir, y a lo mejor no.
A lo mejor
no hay que es lo que estás haciendo tú, no dejarte llevar por esa corriente y decir, no, pues yo prefiero esto, yo lo hago aquí y salgo aquí y me parece muy bien, critico esto. Ya sabes que ayer lo hablamos, estamos de acuerdo.
No estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que OpenGeo, de hecho, está en esa vía ahora mismo un poco.
Y cuanto
más vaya por esa vía, vamos a ver software todavía mejor, todavía más interesante. GeoServer empezará a hacer mapas más chulos, más fáciles de usar. De hecho, hay intentos ya, de hecho hay una implementación de Carto CSS para ser convertido a SLD para que pueda ser utilizada por GeoServer. O sea, hay un montón ahí de...
Sí, que hay que acercar la visión más clásica.
Es
que
una aproximación
tener
también
tú,
diferente. Hay dos modelos un poco de aproximación al uso de los estándares. La idea de OpenGeo, con conversaciones con Chris Holmes, era un poco... Su idea siempre es, bueno, esta idea o la idea de OpenGeo en ese sentido es el hacking alrededor de los estándares, ¿no? Y la nuestra es más radical, es no, el hacking fuera de los estándares y creemos nuevos estándares que respondan a mis necesidades, ¿no? Son dos aproximaciones diferentes, una más quizá más conservadora, más segura, y la nuestra más arriesgada. O sea, es decir, yo me puedo inventar algo estupendo que nadie lo siga y ahí se quedó y me quedo muerto. Entonces, pues bueno, son dos aproximaciones.
Si no hay más preguntas, sí. Dos. Tenemos aún 10 minutos justos.
Hola, buenas. Mi pregunta es, va a cambiar un poco de tema, es más relacionada con el tema del cloud y los aspectos legales. Va un poco dirigida a las tres personas que habéis hablado en tema de cloud. Por una parte es muy interesante todo el tema legal de las condiciones de servicio que ofrecen los proveedores de cloud, pero ¿cómo se come eso luego, por ejemplo, en CartoDB? Vosotros entiendo que estáis usando Amazon o cualquier otro proveedor, ellos ofrecen una calidad de servicios o unas restricciones en los servicios, y vosotros entiendo que o bien estáis ofreciendo las mismas restricciones a los clientes o estáis ofreciendo otro tipo de restricciones en cuanto a fiabilidad del servicio, copias de seguridad. Si eso no lo ofrece vuestro proveedor, ¿cómo se maneja todo eso?
Varias formas. Lo primero, y esto a lo mejor puede ser interesante, un tema de discusión, nosotros no ofrecemos un SLA, un Software Level, Service Level Agreement a todos los usuarios, solamente usuarios de pago a partir de los precios que habéis visto son las instancias compartidas y luego tenemos servidores dedicados para clientes más grandes que tienen más recursos y quieren disponer. Entonces tenemos, digamos, precios especiales para quien quiere un SLA y quien quiere un High Availability, por ejemplo, alta disponibilidad, pues todo eso lo cobramos aparte. Puede ser a lo mejor interesante discutir sobre si debería ser un derecho que todos los usuarios tuvieran un SLA o sencillamente es algo que debes de pagar por tener. Luego, con respecto a cómo podemos garantizar un nivel de servicio basándonos en otra infraestructura, pues efectivamente, si solo te basas en esa infraestructura, nunca vas a poder ofrecer más allá. Sí y no. Por ejemplo, Amazon tiene puedes firmar unos SLAs con ellos, particular por región. Si diseñas tu aplicación de tal forma que puede utilizar múltiples regiones de Amazon para que si una cae se levante otra y demás, pasas a tener más resistencia. Y cada vez que se cae Amazon en una región, hay una en el este de Estados Unidos que se cae bastante, y se ve clarísimo, se ve aquellas empresas que son capaces de soportar las caídas porque su sistema, su software está preparado para ellos, y las que no. En el último cayó cosas como Netflix, cayó entero. Y cayó entero porque se cayó la región donde estaba y su software no era capaz de utilizar otras regiones de Amazon. Aquellos servicios que eran capaces de moverse a otras regiones de Amazon se mantuvieron en pie, ¿no? Entonces, depende un poco también todo lo que proporciones. Por ejemplo, en el caso de Wall Street Journal tuvimos que hacer cosas del estilo de tener no solamente en Amazon, sino tener un backup fuera en otro cloud service. O sea, era tan importante para ellos esas 6 horas que básicamente la idea era, pues si se cae entero Amazon, que todavía podamos tener servicio. Si tu aplicación lo permite, puedes montar el servicio entre múltiples proveedores e ir saliéndote de uno a otro si te interesa. Eso es un poco...
Sí, creo que es una pregunta jurídica que tiene una respuesta técnica, como acaba de dar Javier, ¿no? La jurídica es que es a qué te puedes comprometer ante el cliente o como proveedor, ¿no? Y viceversa. Y eso es algo que se tiene que estimar en función de los riesgos y de la capacidad financiera que tengas. Si tienes todo el dinero del mundo, puedes tener todos los, ofrecer o garantizar las niveles, o solicitar los niveles de servicio que quieras. Y eso, claro, como dices, un servicio gratuito no tiene que por ser ofrecer un SLA específicamente, y el usuario no lo necesita normalmente. Y cualquier empresa que ella misma va a ofrecer una garantía a sus propios clientes nunca va a contratar o pocas veces va a utilizar un servicio gratuito que no tenga SLA. Es una gestión de riesgos dentro de la empresa, en el canal de provisión de servicio, ¿no? Y claro, al fin y al cabo la respuesta técnica es, bueno, cuál es la necesidad del cliente de tener 99,9999%, entonces cuál es mi capacidad de proporcionar eso, y si la cloud no lo ofrece, si, quizás dos clouds lo pueden ofrecer, o si no, bueno, lo monto en mi propio cloud, porque al final lo puedo gestionar y tengo todo replicado y todo en ese estilo. Entonces es en función de las necesidades de cada uno y lo que uno puede ofrecer. Pero jurídicamente tampoco es tan difícil negociar exactamente. Luego vemos que se redacta mal, se negocia mal, no son las personas adecuadas que los negocian, que lo hablan, ¿no? Y no uno u otro de los actores en la negociación no ha hecho su propia estimación de necesidades y de riesgos. Entonces, muchas veces el contrato no es adecuado. Y cuando algo falla, boom, tienes un problema. Eso seguramente es lo que pasó con Netflix, que alguien nos estimó que si cae en la zona este, ¿no? Claro, Netflix da servicio a todo Estados Unidos y más. Entonces, claro, la evaluación de riesgos que hicieron o necesidades no estuvo bien hecha.
Bueno, sí, efectivamente la demostración es que se cayeron. Ahora, también hay que decir, hacer un servicio de alta disponibilidad que no se caiga, que sea multicloud, que funcione en múltiples regiones y más, es carísimo.
Claro,
es muy, muy caro. Y eso, y solamente un tipo de empresas puede llegar a permitirse crear ese tipo de sistemas. Y entonces, también lo tienes que considerar a la hora de... esto es algo que a mí me hace es bastante curioso. No sé exactamente cuáles son los datos, a lo mejor vosotros lo sabéis, pero una disponibilidad del 99,9 te garantiza que te puedas caer varias horas al mes. Que es bastante cómodo, porque, oye, pues, en fin, en varias horas al mes pues te da para bastantes caídas. No,
que no caiga durante las elecciones, pero justamente hay que poco hacer este vídeo.
Efectivamente, entonces me refiero, pero os digo que la alta disponibilidad, bueno, de hecho, se podría discutir. ¿Serías capaz de conseguir más disponibilidad instalando tus propios servidores? Yo no lo creo. Yo creo que es un... todo esto es muy, muy en plan de... Se ataca mucho al cloud por lo que te quita de la posibilidad de teniéndolo en tus propios servidores. Pues normalmente nos encontramos que... muchas empresas que mantienen sus propios servidores tienen menos disponibilidad, tienen más problemas de seguridad y tienen mayores costes. Sí. Pero claro, pero es mucho más fácil atacar a Amazon que una licencia de SQL Server en tu propio servidor. Y todavía lo vemos, ¿no? Yo estoy harto de recibir correos de vuelta del Ministerio de Industria diciendo se ha acabado la cuota del correo de tal funcionario. Y es como, vaya. Y es que tienen a lo mejor 20 megas. Y dices, no me lo puedo creer que todavía estén en esta era, ¿no? Así, entonces, pues bueno, es un poco ahí cómo lo gestiones, ¿no? Eso para mí es un problema de capacidad. O sea, alguien que te devuelve un email porque no le cabe en el buzón, en el año 2013, bastante impresionante.
Por eso que utilizan Gmail. Eso ya...
No, no, utilizan Exchange.
Pues muchas gracias por...
¿Ya está? ¿Hay alguien? ¿No? Bueno, sí. La última, creo.
Si no, hola. Bueno, es que yo tengo una pregunta de Open Data. Me parece un poco difícil. Bueno, ¿o quién toma esa decisión? ¿Qué datos son sensibles? ¿Qué datos se puede publicar o no? Porque al final, bueno, yo estoy trabajando para una empresa de suministro de agua y todos nuestros datos, sobre todo las captaciones de agua, ahora están publicadas. Y para nosotros, bueno, es un problema muy grave porque no queremos que estos datos, estos lugares de nuestras captaciones de agua están publicadas, porque son lugares muy sensibles, queremos proteger esta agua subterránea. Bueno, en nuestro caso, estas captaciones son pozos. Claro, no es Cádiz, son embalses, porque está lloviendo cada día. ¿Qué pasa con esos datos? Bueno, al final, todo tiene que ser transparente.
El caso es bueno y hay más ejemplos. Yo he contado el caso general, pero es verdad que hay una cantidad de datos, y esos son unos de ellos, que no se deben liberar. Voy a poner otro ejemplo que nos ha pasado a nosotros. La localización de los yacimientos arqueológicos. Entonces decidimos no sacarlo para evitar el expolio. Si dices dónde están los yacimientos arqueológicos, una de dos, o tienes servicio de seguridad 24 horas vigilando que no roben, o viene la gente a llevarse restos. Sí, es cierto, ¿eh? O sea, no el 100% de la información es publicable, y no solo por los motivos de siempre, por la protección de datos personales, propiedad intelectual. Ahora bien, dicho esto, lo que suele hacer la Administración en estos casos es coger ese 5% que no se debe tocar y aplicar ese caso del 5% al 95% restante, que es como funcionamos siempre. Cuando la Administración monta algo, piensa la excepción y monta un proceso que atienda a la excepción. Bueno, a ver, las excepciones se atienden con procesos excepcionales. Monta un sistema general la transparencia como rutina. Ahora bien, identifica bien dónde no puedes soltar la información. Y yo creo que tu ejemplo es un ejemplo bueno de eso. Si he entendido bien, si la gente conoce dónde está el origen del agua, pues puede ir ahí, puede estropear ese origen, o puede captar agua, no sé cuál es ese problema exacto, pero seguro que lo habrá. Y eso se ve muy bien cuando estás trabajando en Open Data en una administración que es tan variada, como decía antes. Solemos proceder por campaña de caza de datos. Es decir, que el día uno sales con unos datasets, los que sean, y luego vas haciendo caza de datos. Entonces tú vas a un departamento, hablas con los técnicos y vas a cultura, por ejemplo, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué información tenéis para soltar? Y siempre hay un funcionario que te dice muy asustado, no, mira, es que hay una información que no se puede liberar. ¿Cuál es? ¿Esta? ¿Por qué tal? Y dice, tranquilo, no la tocamos. Ahora dime el resto. Y entonces se tranquiliza, se relaja y dice, bueno, tenemos esto. Perfecto, esta no la tocamos. Claro, estamos tan lejos de aproximarnos a una cifra parecida, no sé, al 50% de la información de un gobierno liberada, que no hay ningún problema en excepcionar datasets. Lo que tenemos es un campo virgen para soltar cosas que no tiene ningún problema, ¿no? Con lo cual, sí, estoy de acuerdo contigo, pero me da miedo que la gente se enfoque a estos casos, en lugar de enfocarse al caso general.
La última. Ahora sí.
Solo un comentario muy breve a esto, que es un tema polémico por cuanto a lo mejor la Administración no lo publica, pero ahora mismo también están surgiendo una cantidad de fuentes de datos libres que a lo mejor están documentando, por poner ejemplo, los yacimientos arqueológicos. Y ahí entonces entra la duda de ¿realmente los estamos protegiendo o podemos publicar? Porque igualmente va a haber una información parcial, pero al final eventualmente será completa en OpenStreetMap, por poner algo, o cualquier otro sitio, ¿no?
Solamente es algo que hay que trabajar socialmente, ¿no? Que, por ejemplo, ya sabemos que no es lícito publicar, yo qué sé, imágenes de niños en televisión, porque tiene una cosa que no tiene que ver con esto, y te pixelan la cara del niño. Bueno, pues habrá que empezar a hacer ese tipo de excepciones. Pues no se puede decir dónde están esas cosas por el daño que se puede causar. Son muy pocas, ¿sí? Con lo cual, yo creo que podríamos ir una por una llegando a consensos sociales. Y no vamos a decir dónde están los yacimientos arqueológicos porque puede ocurrir esto. No vamos a decir dónde está, yo qué sé, el urogallo porque llega un cazador furtivo y se lo carga. Pues que nadie sepa dónde está el urogallo en el periodo de... ¿Cuál es ese momento que se pone ahí todo y empieza a cantar? Tal, ¿no? Pues si nos quedamos con la imagen del urogallo, probablemente nos hacemos una idea de qué hay que proteger y qué no, y podríamos llegar a consensos sociales, sí. Incluso prohibirlo. No se puede poner en ningún lugar donde están los uruguayos, se siente. O lo contáis los investigadores entre vosotros. Sí. Sí, sí.
Y además que el consenso social puede ser difícil porque otra persona opina diferente. Y...
Sí, pero es un caso del abogado este.
Ya. No, jurídicamente hay algunas líneas que son muy claras, que es poner protección de datos, ¿no? Son datos que son de carácter personal o de salud o lo que fuera, ¿no? Y otros que son de propiedad intelectual, que tú has comentado, de datos sobre fotos que pueden tener propiedad intelectual. Y luego está la gran zona gris, donde hay un equilibrio entre el interés público, ¿no? Y el interés de defensa de patrimonio nacional y lo que fuera. Y esa es la zona gris, que es muy difícil. Pero pensar que al final y al cabo, cuando publicas estos datos, el ilícito, esta persona que viene después, a destrozar el yacimiento arqueológico. Entonces, al final y al cabo, la responsabilidad, ¿quién la tiene? No la administración para haber publicado el dato, ¿sí? Sino la persona que viene después para arruinar el agua o destrozar. Y entonces, jurídicamente no hay un impedimento jurídico a revelar estos datos, porque ahí no incurre directamente en ninguna responsabilidad. Lo que pasa es el principio de prudencia, ¿no? De cautela que tiene la administración en cuidar sus cosas. Y es cierto que el tema jurisdiccional es muy complicado. Se puede publicar cosas en donde sea, en cualquier país del mundo, que pueda afectar el territorio español o catalán o vasca o lo que fuera. Y eso, por eso no hay solución, de hecho. La solución es que cuando alguien viene al sitio arqueológico, ahí hay que capturarlo. Sí, entonces pon la cámara, hay que doble capa, ¿no? Publicamos los datos, pero ponemos una cámara de vigilancia sobre el sitio. Sí. Entonces, claro, difícil.
Como me ha recordado el urogallo, precisamente yo trabajaba mucho en temas de biodiversidad, entonces se van publicando datos durante mucho tiempo y uno de los problemas son las especies en peligro de extinción, porque hay caza ilegal, o sea, si publicas dónde están ciertos animales, pues van, los cazan y estás listo. Entonces, una de las soluciones que se aplica en ese mundo donde trabajamos nosotros es el cambiar la resolución de los datos. Es decir, en vez de poner la precisión al nivel de 10 metros, lo pones a 10 o 40 o 50 kilómetros. Es importante entender que la calidad de los datos, la resolución de los datos, es diferente, o sea, depende, digamos, del uso que vayas a hacer de ellos. Muchos de los análisis que son interesantes para saber la densidad de yacimientos arqueológicos te dan igual si está aquí o 10 kilómetros más para allá. Lo que quieres saber es que hay más en Euskadi que en Navarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, para esos casos muchas veces funciona eso, sencillamente el reducir la precisión de los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es una organización internacional que conecta muchas bases de datos y tiene como parte de su mandato es que cuando una especie en peligro de extinción, que ellos tienen identificada que están en peligro de extinción, automáticamente pasa un filtro para quitarle precisión directamente, y lo indican: este dato tiene menos precisión.
Entonces, al final, bueno, ya está.
No, es que, ya, pero,
bueno, me parece un poco difícil, no sé.
Ya, pero tampoco podemos entrar, bueno, no sé, yo creo en discusiones, también hay pederastia en internet. ¿Qué vamos a decir? No sé, o sea, me refiero, mal ejemplo cogido. Podría haber cogido otra cosa, leche. Bueno, cualquier ejemplo mejor. pasa en internet, ¿no? Entonces, bueno, estaría interesante que en OpenStreetMaps, cuando vayas a editar algo, tuvieras unas recomendaciones. De la misma forma que en Wikipedia te dice que no incluyas un texto que sea copiado de otra fuente o que pongas fuentes de donde estás cogiendo unos hechos, ¿no? Entonces hay recomendaciones. Más allá de eso, pues internet es la jungla, ¿no?